En Radio Sintonía nos refrescamos todos.
La radio del verano más refrescante.
Seguimos con ustedes aquí en la radio y ahora abrimos la vía para redes sociales en este medio de comunicación en Radio Sintonía. Hoy hemos invitado a que estén un ratito con todos ustedes dos concejales del Ayuntamiento de La Oliva. Nos acompaña por una parte Omaira Saavedra, que saben ustedes que está al frente del Departamento de Educación y Festejo. Está completamente viva después de las fiestas del Carmen. Buenos días, concejala.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Ha habido tiempo para recuperarse?
Poquito, pero poquito. Bueno, sí, yo soy de recargar la pila rápido y seguir, porque
muy bien.
Es que no podemos hacer otra cosa.
Otra cosa, ¿no? Porque ya tienen que estar pensando en las próximas,
sí.
¿No? Lleva usted también educación. Y estamos al término, bueno, ya llevan unos días del curso escolar, pero también pensando, entiendo, todo lo que tiene que ver con la puesta a punto de los centros.
Exacto.
Lo que le corresponda al ayuntamiento. ¿No?
Sí, y un poquito más siempre. Nosotros siempre decimos que si podemos hacerlo, ¿por qué no?
Uh-huh, muy bien. Y nos acompaña además Juan José Rodríguez Pérez, que es el concejal de Economía, Hacienda, Recaudación y Contratación.
Muy buenos días.
Hoy lo he dicho completo, porque como vamos a hacer un repasito no muy extenso de las áreas, pues nos tenemos que referir pues a Contratación, a Economía, a Hacienda y a Recaudación. Para ir cerrando el curso, yo miro a Juan José, le estaba comentando que no hay caldero donde no esté Juan José. Todos los calderos que tiene el Ayuntamiento de La Oliva al Fuego, ahí está el concejal, ¿no?
También dijiste que me han engañado, ¿no? Me dijiste también.
No, sus compañeros, ¿no?
Él tiene su caldero y la de los compañeros.
Y la de los compañeros, ¿no? Lo digo porque acaban ustedes de salir de un pleno, me estaban comentando, sumamente importante para el municipio, para los vecinos y vecinas, y yo creo que también para todas aquellas personas que van a Corralejo, que quieren Corralejo, que quieren el municipio de La Oliva en definitiva, y que desde hace años están solicitando por activa y por pasiva que se dé una adecuación al espacio que ocupa todo lo que era el BACU, ¿no? Juan José, cuéntenos de ese pleno.
Mire, pues sin duda el expediente más complejo que por lo menos a mí me ha tocado tramitar en el Ayuntamiento de La Oliva, un expediente complejo, además de por el trámite administrativo y jurídico que conlleva, el histórico, todas las polémicas, los procesos judiciales que han acompañado al parque. Y después, evidentemente, por la imagen, lo físico, lo que hay allí ahora mismo, que es un desastre en todos los sentidos, a nivel de limpieza, de seguridad, de todo, ¿no? Y en este con este problema empezamos el mandato. El alcalde fue una de las cosas más importantes que me encargó al principio del mandato. Tenemos que buscarle una salida a este problema. Sabemos que era muy, muy complicado, te digo, para mí, sin duda, lo más complejo a lo que nos hemos enfrentado en el ayuntamiento. Y bueno, en estos 3 años se han explorado varias vías. El otro día el alcalde lo explicó aquí perfectamente, porque además hay un proceso judicial abierto que no trata sobre lo que estamos hablando ahora, que lo que llevamos a pleno hoy es la resolución del contrato, es decir, quitarle la concesión al concesionario y recuperar ese espacio para el pueblo de Corralejo. Y ahora lo que se hace es enviar al Consejo Consultivo para que nos dé el ok definitivo y poder, te digo, de manera ya definitiva recuperarlo. Pero paralelamente se han ido trabajando otras vías, porque dentro de ese marco del procedimiento judicial intentamos trabajar algún tipo de resolución parcial que nos ayudara a que la solución fuera un poquito más rápida, un poco más amistosa, por decirlo así, porque también sabemos que probablemente cuando esto se nos venga del consultivo favorable, que así creemos que va a ser, y ya sea definitivo, pues evidentemente llevará otro proceso judicial, y ahí es donde tenemos la duda de a ver qué va a pasar, si se va a alargar, si no, si el juzgado le da la cautelar para mantenerse allí, si no, es decir, ahí es la, todavía queda batalla, pero bueno, es un proceso complicado y, como digo, hemos estado trabajando en varias vías y la que se ha tomado la resolución es la que no sabemos si es la más rápida, pero sí la que nos aportaba mayor seguridad jurídica con los informes que teníamos de, sobre todo de la Secretaría General del Ayuntamiento, que es la que, bueno, la que informa el expediente y la que nos da esa seguridad jurídica, y hemos ido por esa vía. Cierto es que, como decía el alcalde, no es la primera a la que empezamos a trabajar, porque queríamos algo un poco más más rápido y que nos permitiera actuar en el parque lo antes posible, aunque por lo menos fuera en una parte del mismo, que sea la parte abandonada, y que la otra siguiera funcionando como está hasta a día de hoy, que también entendemos que es una oferta importante el parque acuático en el pueblo Corralejo, pero bueno, eso es lo que se ha estado trabajando en estos ya 3 años y por fin ya vamos viendo el final, independientemente de lo que pase posteriormente en los juzgados, uh-huh. Porque entendemos que va a llegar ahí, ¿no?
Bien, por lo tanto, como conclusión, lo que plantea el Ayuntamiento de La Oliva es el rescate de la concesión del BACU para recuperar toda esa zona. Esa adopción de acuerdo plenario se traslada ahora al Consultivo de Canarias para que sea ratificada la medida, independientemente de la vía que está abierta, que ya lo explicaba, como usted acaba de recordar, el alcalde Isaí Blanco hace unos días aquí en Radio Sintonía. Está abierta la vía judicial porque entienden los propietarios de esa adjudicación que ellos también tienen unos derechos, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, este sería el primer paso para recuperar ese
el último, paso. Es decir, el primer paso fue ya hace año y medio cuando empezamos el expediente, ya se envió al Consejo Consultivo una primera vez, es decir, ya este sería el último. Ahora ya si nos dicen que sí, pues lo recuperamos, independientemente, como digo, de que denuncien el acuerdo, y si nos dicen que no, pues hay que seguir trabajando en las vías alternativas que hemos ido también paralelamente trabajando durante este tiempo, que es la resolución parcial de la concesión.
Uh-huh. Bueno, yo creo que Omaira, si la dejan, recupera todo ese espacio para, bueno, pues toda la actividad que se realiza en, por ejemplo, en fiestas, ¿no? Que se utilizan las calles, que hay que cerrar calles con la incomodidad que eso tiene, que hay que montar, que hay que quitar escenarios, que hay que poner carpa, ya vemos si es invierno, si es verano, en fin. ¿Usted haría ahí, bueno, si la dejan, ¿no, concejala?
Sí, yo creo que sí, que todos estamos en la misma línea. Ese espacio sería un espacio idóneo para hacer un recinto ferial en condiciones y no tener... tenemos el problema que tenemos con el espacio en lo que es Corralejo, en el centro de Corralejo, y ese sería un espacio estupendo para eso. Para
hacer ¿Está usted a ver si convence a sus compañeros? Si
no,
todo va bien.
Yo creo que están convencidos.
Ya están convencidos, ¿no? Porque yo entiendo que se generan muchos problemas a los vecinos, porque la fiesta, bueno, pues hasta no hace mucho tiempo yo creo que estábamos todos metidos en las fiestas populares, ¿no? Pero la población ha ido creciendo, las fiestas también, hemos pasado de 2 días, de 3 días, de 4 días, de 5 días, de 1 semana, a 15, a 20 días, y hombre, se hace un poco... difícil de llevar que las verbenas terminen a las 3 o a las 4 de la mañana o a las 2, dependiendo de lo que marque todo lo que tiene que ver con la seguridad. La gente cuando está de vacaciones y están disfrutando de las fiestas, pues ya da igual que sea lunes, martes, en fin, y hay que conciliar, ¿no? Y por lo que vemos en las grandes poblaciones, cada vez hay más problemas precisamente con eso, ¿no? Con conciliar esa parte festiva con el descanso y la vida diaria del vecino, ¿no? Terminan todos en los tribunales, ya le voy avisando, concejala.
Sí, ya estamos. Pero la avenida principal, pues, es un problema. Y que yo soy partidaria también de hacer la fiesta, o sea, la fiesta en la calle. Pero bueno, sí que las galas y los carnavales y demás necesitan un espacio apto para eso, para grandes galas y grandes eventos, y el BACU es el sitio más
y bueno, no tiene nada que ver, por ejemplo, una fiesta popular que está fundamentada en muchos casos con actos religiosos o actos populares o culturales, que con un carnaval donde se vive de noche, ¿no?
Exacto.
La vida se traslada a la noche,
sí,
¿no?
Sí, no tiene nada que ver el carnaval, el concurso, las galas, con la fiesta popular, porque en este caso que acabamos de salir de la fiesta estamos todavía en la fiesta del Carmen, para mí el Muellito es el sitio
ideal,
sitio donde hay que hacer la mayor parte de los actos,
porque así también lo requieren los vecinos.
El escenario es el propicio, el Muellito Chico.
Bien, hay otro caldero que tiene el concejal. Bueno, pues el caldero lo destaparon la pasada semana, ¿no? Con respecto a lo que ha manifestado el TCJ vinculado a la tasa de Mogán. Concejal, ¿en qué punto estamos?
Mire, pues lo hablábamos, no sé si fue el día siguiente, sí. Por teléfono, y durante este tiempo, bueno, un montón de conversaciones, un montón de opiniones de un montón de gente, de técnicos, de magistrados, de políticos en los medios también. Sí. Creemos, esto todavía lo tenemos que tomar la decisión, pero creemos que vamos a continuar adelante. Porque aquellas cuestiones que manifiesta la sentencia, creemos que las tenemos justificadas, no creemos que esto se acabe aquí, creemos que bueno, a ver qué pasa si la aprobamos nosotros si no las denuncian o no, no, eso es otra cosa, porque cada expediente es diferente, pero no estamos seguros de que Mogán vaya a perder, es decir, cuando el Supremo se manifieste, pues hay mucha gente, incluso gente que antes no lo veía, al leer la sentencia ve esa vía de que es posible, justificándolo como pone la sentencia, es decir, afinando un poco más, pero que en nuestra parte entendemos que lo tenemos así, de esa manera, y hay cosas que pone la sentencia que, primero, que no compartimos, y no comparten los juristas, porque una cosa es la opinión nuestra, pero y que entendemos que está bastante justificado y que el fondo del asunto lo defendemos y creemos en eso, y vamos a, creo, y mi opinión es, pero tú, evidentemente, una decisión del grupo, continuar adelante. Esa parte, creemos en que lo tenemos que hacer, creemos que lo tenemos justificado. Si nos lo echan atrás, llegó el momento, oye, pues lo intentamos, y eso se trata, ¿no? Cada día es así, es decir, intentamos hacer un montón de cosas. Muchas nos salen, otras no, pues si en algo creemos, vamos a seguir peleándolo.
Ya, bueno, a mí lo que se me ocurre es que en caso de que se pierda, el dinero hay que devolverlo si lo reclaman, porque esa es otra, ¿no? Que se vaya a reclamar el dinero un ciudadano que está en Inglaterra, en Suiza, 3 euros, 4 euros, en fin. Eso es una cuestión que también hay que valorar, ¿no? Que se pueda reclamar ese dinero, si en caso de que se pierda.
Efectivamente, en esa parte sí tenemos que ser cautos, es decir, el dinero que se vaya recaudando habría que ponerlo no disponible hasta que creamos que la situación jurídica es la adecuada para poder invertirlo, ¿no? Pero hay que ser cautos en ese sentido. Mogán lo ha hecho así, de hecho. Es decir, ese dinero no lo ha gastado, digamos. Él lo ha recaudado, pero lo ha mantenido no disponible hasta ver qué pasa con definitivamente. Eso sí, hay que ser cautos. Pero precisamente cuando se denunció la tasa de Mogán, porque, como digo, hemos ido siguiendo las sentencias y los expedientes, no solamente las noticias, y cuando piden la cautelar, es decir, una de las cosas que se reclaman era que se pare, porque después no se va a poder devolver el dinero a los turistas. ¿Cómo si se lo devuelves al hotel, a lo mejor, que te hizo el ingreso, pero y después? Es decir, era realmente complicado. Y el juez no avaló esa cautelar. Esa cautelar se levantó, y de hecho hay un párrafo en esa sentencia donde se levanta la cautelar, en ese auto, donde dice que no, que efectivamente está justificado la tasa. Es decir, ya esa primera batalla la ganó Mogán. Ahora en esta no ha sido así, pero todavía queda recorrido.
Bien, entonces, ¿cuándo se plantea llevar a pleno? No sé si lo han tratado, concejal.
Claro, no. La idea, hoy tenemos reunión de grupo y hablaremos del tema, pero claro, el pleno ordinario de julio, que era la idea, lo convocamos mañana, y no sé si estaremos a tiempo, pero bueno, si no, siempre hay posibilidades de hacer algún pleno extraordinario, o si no, esperar a septiembre. Pero hoy, por ejemplo, hicimos un pleno extraordinario para el tema del BACU, porque entendíamos que era importante y teníamos que hacerlo lo antes posible. Pero bueno, si fuera así, lo llevaríamos si llegamos al ordinario de julio, y si no, pues cuando podamos.
Yo quiero recordarle a los oyentes, porque es un tema que hemos comentado mucho con el concejal, lo recaudado de esa tasa sí tiene carácter finalista, que al parecer Mogán no lo tenía. En el caso del Ayuntamiento de La Oliva sí tiene carácter finalista, porque serían para cubrir los servicios que genera el visitante al municipio. Esa es una cuestión. Otra cuestión jurídica que hemos leído en los medios de comunicación tiene que ver precisamente si el Ayuntamiento tiene capacidad o no como órgano administrativo para aplicar ese tipo de tasas, porque hay quien mantiene, recuerdo cuando estuvo aquí el presidente de ASOFUER, de la patronal turística de Fuerteventura, que mantenía que ese tipo de tasas solo lo puede aplicar la comunidad autónoma. De hecho, su partido se dirigió al gobierno de Canarias para que fuese la consejería de turismo del gobierno de Canarias quien ofreciese ese paraguas a todos los municipios que quisiesen plantear esa tasa, ¿no?
Claro, son dos cosas. Es decir, yo sí entiendo que la de Mogán tiene carácter finalista también. Eso es lo que pone la sentencia, pero yo entiendo que sí la tiene. Es decir, nosotros, y lo hemos explicado muchas veces, la lucha de los municipios turísticos siempre ha sido de que en el reparto de bloque de financiación canario, así como se reparte el IGI que se recauda en el gobierno de Canarias, tenga en uno de los criterios el turismo que soportamos y que tenemos que tener más servicios porque tenemos más gente en el municipio, ¿no?
Sí.
Claro, eso ha sido una demanda histórica que, bueno, yo sinceramente no comparto, porque el dinero es el que es, y para darnos más dinero nosotros o cualquier otro municipio turístico hay que quitárselo a los demás. Y
es lo que plantea el portavoz del gobierno de Canarias, no sé si lo ha escuchado usted.
Totalmente, pero es que claro, y el criterio de solidaridad, es decir, yo no creo que porque nosotros recaudemos más en el IJIC tengamos que recibir más dinero, pero sí creo que nos den las herramientas para nosotros poder, pues quien lo considere, establecer el marco jurídico que considere para poder hacer frente a sus servicios. Claro, el debate siempre ha sido y siempre hemos ido por delante, ¿vale? Esto es algo novedoso que tiene un debate. ¿Esto es una tasa o es un impuesto? Si es una tasa, es competencia municipal. Si se entiende como un impuesto, no es competencia municipal. Entonces tendría que establecerlo el gobierno de Canarias, y es lo que decíamos nosotros. Si alguien cree que esto es un impuesto, pues dennos ese marco, dennos ese paraguas para nosotros poder aplicarlo si lo consideramos nosotros o quien lo considere. Y nosotros entendemos que es una tasa, porque él lo explicaba y le ponía el ejemplo de los socorristas. ¿Cuántos socorristas tendríamos que tener nosotros en la playa si no tuviéramos turistas? ¿Cuántos tenemos que tener ahora? Pues probablemente el triple, ¿no?
Es que esa pregunta se la quiero plantear a Humaira en el sentido de que se están celebrando, se han celebrado los actos más importantes de la fiesta, y la población que va a descansar o que va a pasar sus vacaciones a La Oliva, a las playas del municipio de La Oliva, también participa de esas fiestas. Yo me imagino que no es lo mismo recoger la basura de las personas de Fuerteventura que habitualmente van a las fiestas y se suman a los habitantes del municipio de La Oliva, que también recoger a esas miles de personas que están descansando, recoger la basura de esas miles de personas que están descansando, y que lo tiene que hacer el ayuntamiento obligatoriamente, porque, en fin, no se puede dejar la basura en la calle, se tenga o no se tenga recursos, ¿no, Humaira?
Sí, de hecho, tanto en la fiesta de Corralejo como en la de Cotillo tenemos que reforzar ese servicio de limpieza. Porque, o sea, se triplica la población sí, y la población, no solo la de residentes, sino los visitantes, como dices tú.
Por lo tanto, habría que pensar también en cómo los ayuntamientos pueden hacer frente pues a la necesidad de servicios que también tienen los turistas, ¿no?
Totalmente, es que eso es el debate, es decir, ¿qué tiene un carácter turístico en nuestro municipio? Pues prácticamente todo, cualquier fiesta, cualquier evento cultural, cualquier evento deportivo, pues dígame tú, pues, se podría hacer los cálculos de un evento, llámese Fuerte Bay, ¿cuántos participantes hay del municipio y cuántos vienen de fuera? Claro, y en base a eso tienes que hacer la prueba en el sentido de seguridad, de todo. Es decir, es un gasto extra, es un beneficio, pero también es un gasto extra que tenemos que soportar. Y cuando la Asociación de Empresarios Turísticos tenemos reuniones, ¿de qué nos piden? Más servicios. ¿Y cómo los pagamos? Porque si recibimos dinero para 30 y somos 60 mil, ¿cómo lo...? Nosotros no hemos encontrado otra fórmula. Si hay alguien que la sepa, que nos lo diga, que encantadísimo lo escuchamos, pero la única fórmula que hemos encontrado para que ese extra en los servicios, para dimensionar los servicios para la gente que duerme en nuestro municipio diariamente, no que vive ni que reside, sino que duerme, es la fórmula que hemos encontrado para, te digo, y eso está calculado, es decir, es un estudio económico. Y hay una parte tampoco que comparto, que no entendemos de la sentencia, que hace referencia a que no todos los turistas se benefician del 100% de la partida de festejo. Pero es que eso no es el cálculo. El cálculo es, lo primero para definir la tasa era establecer qué porcentaje tiene cada tipo de población en el municipio. Un porcentaje de la población residente, un porcentaje de la población flotante y un porcentaje los turistas que pernoctan en el municipio. Y ese porcentaje es el que se aplica para la fórmula matemática a cada una de las aplicaciones presupuestarias que entendemos que tiene un carácter turístico. Es decir, esa es una otra parte que no entendíamos de la sentencia, y ese 30 y algo por ciento de la población de turistas que tenemos en el municipio, pues hay que darle servicios, y de verdad, quien haya estado en... Bueno, lo sabrán compañeros de Pájara, es decir, no te da el presupuesto ordinario para tener los servicios que se merece el municipio.
Ni tampoco lo da el presupuesto en Antigua, que estamos hablando de los tres núcleos.
Bueno, o Tuineje, seguramente, pues si estableciera la tasa, aunque no tenga una planta hotelera tan grande a lo mejor como la Oliva, sí. Pájara, pero el impacto que tuviera en su presupuesto sería importante.
Uh-huh. Vamos a escuchar si les parece bien a los dos lo manifestado aquí en la radio, aunque sé que usted ha podido seguir esas declaraciones, a Antonio Vicente Hormiga, que se pronunciaba porque le preguntábamos concretamente hace unos días en el espacio análisis por este tema, por el de la tasa. Si me permite, compartimos esas declaraciones.
las tasas solo las pueden cobrar los gobiernos, sí, las comunidades, no un ayuntamiento. Y esto ya lo veremos dentro de cuando la sentencia de Mogán salga, porque si no, fíjate tú el carajera que se puede formar en los distintos ayuntamientos inventándose tasas. Pues ya uno para turismo, pues ya pondrán, la llamarán de otra forma y todo el mundo a coordinar aquí. Por eso la ley dice, oiga, es el Estado quien la puede formar o las comunidades autónomas. Barcelona, y mientras eso no suceda, lo demás es brindes al sol, si no, para adelante vamos. Para adelante vamos porque justo, yo espero que la sentencia sea más antes que pronto y que le hemos dicho a los intentos antiguos, hombre, esperen ustedes.
La Oliva,
esperen ustedes por la sentencia
de Mogán,
porque si no van a ser el ridículo más espantoso. No, porque si no está claro que no pueden poner tasa. ¿Quién tiene que poner las tasas? ¿Qué llamas tu tasa? Bien, ¿quién la puede poner? El gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias. Y no hay más. Porque si no, todos los ayuntamientos cada vez inventarían una tasa distinta y diferente.
Lo que sí comparte,
y nosotros defendemos eso.
Lo que sí comparte a Sofuer es el cobro de las entradas a los espacios naturales, sí, o a los lugares de interés.
Totalmente de acuerdo.
Eso sí lo comparten ustedes.
Totalmente de acuerdo. Y así debe ser, para que repercute en el buen funcionamiento de eso que se va a visitar o que se está visitando.
En fin, no son argumentos que, obviamente, por cierto, la sentencia salió a las poquitas horas, sí. Así que tiene el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuerteventura buena intuición, ¿no? Sí. En fin, que no comparte usted para nada, el ayuntamiento obviamente no comparte los argumentos de Antonio Vicente Hormiga, y de hecho ya ha explicado usted que hoy hay reunión del grupo de gobierno y verán cuándo se lleva a pleno la aplicación de esa tasa que tiene carácter finalista y que entienden los juristas de la administración pública que ustedes, bueno, pues el ayuntamiento cumple con todas las condiciones para aplicar esa tasa. Me va a permitir que dejemos la tasa porque quiero preguntarle a, bueno, si quiere usted comentar algo al respecto de lo que acaba de decir Antonio.
No, simplemente, sí, lo dije antes, la diferencia es entre si lo tratamos como una, se entiende como una tasa como un impuesto. O sea, la tasa, el ayuntamiento, tenemos un montón de tasas, es decir, eso sí tenemos competencia para hacerlo, los impuestos es lo que no tenemos competencia.
Uh-huh. Bien, Omaira, ¿cómo están los colegios? Permítame que le pregunte también en ese sentido, porque sé que hay siempre preocupación cuando se cierra un curso para ver cómo arranca el siguiente, en ese sentido.
Pues en este caso también, no sé, pero los colegios de La Oliva, no es porque los llevemos nosotros, los lleve yo en este caso, pero hay un antes y un después de la contratación, o sea, de la empresa de mantenimiento y limpieza que tenemos ya desde hace 4 años. Y nosotros tenemos 9 colegios y ha funcionado bastante bien. Antes estábamos con una persona de mantenimiento para 9 colegios, la diferencia es abismal. Y en este sentido, pues acaban de acabar el curso escolar, uh-huh, y estamos pues en esas pequeñas
reparaciones que
le corresponden al ayuntamiento.
Al ayuntamiento. Sí. Hay una cuestión que sí me han trasladado algunos padres y madres, que tiene que ver con el transporte escolar, ¿no? Cuando los niños terminan en un centro y luego tienen que ir al instituto, pues ya no es obligación, como sabemos, el transporte escolar, pero claro, los padres se quedan en 33, ¿no? Porque aquello de conciliar la vida familiar con la laboral se hace muy cuesta arriba si no hay transporte escolar. ¿En ese sentido cómo estamos?
En este sentido también no es obligación del ayuntamiento, sí, poner el servicio de transporte escolar ya la enseñanza no obligatoria, pero en este caso el Ayuntamiento de La Oliva apostó en su día por ello y estamos en esa línea y seguimos con el transporte escolar, que de hecho está abierto el plazo para hacer las inscripciones para ese servicio, y en eso estamos. Creo que es una apuesta bastante importante por lo que has dicho, somos los núcleos donde vivimos son bastante dispersos y para llegar los niños, los alumnos hasta Puerto Rosario o Corralejo es bastante complicado.
Concejala, ¿y es posible atender a todas las solicitudes? Lo digo porque siempre hay lista de espera.
Claro, sí. Nosotros ahora mismo tendrán que hacer las solicitudes y tenemos, pues eso, luego no todos a lo mejor podrán entrar en esa lista de espera. Luego hay niños ya que se van cambiando de curso y van entrando, pero vamos, que no. Uh-huh. Intentaremos que entren todos,
que entren
pero bueno.
Todos.
Sí,
bueno,
eso está.
Bueno, pues no sé si hay alguna otra cuestión que ustedes quieran destacar. Si nos vamos a analizar los últimos meses de la legislatura, tendríamos para hablar largo y tendido. pero en fin.
Yo, porque como Omaira es un poco humilde, felicitarla porque las fiestas del Carmen, la verdad es que...
Bueno, eso se ha podido ver, ¿no?
Éxito. El trabajo de ella y del equipo ha sido increíble, todo el día botas en esa playa.
Pero yo creo que Omaira tiene la fórmula de trabajar antigua, y me explico. La cuestión vecinal está muy presente, o sea, no es lo mismo que el ayuntamiento haga las fiestas y pague y aquí se terminó la fiesta, que tú te sientes con los vecinos y entre los vecinos y el ayuntamiento se pueda llegar a un entendimiento de cómo hacer las fiestas, porque al final, por mucho que programe el ayuntamiento, si los vecinos pues no quieren, si no hay algo tan simple como una romería, si la gente no quiere participar en la romería, por mucho que quiera la concejala, en fin, lo pone en el programa y punto y final,
siempre,
¿no?
Lo he dicho, que nosotros estamos aquí, la institución está aquí para apoyar, pero luego la implicación del pueblo es muy importante, y en este caso yo agradecerle, porque yo creo que en todos los pueblos la implicación es grande, y en la fiesta de Corralejo pues evidente que yo por mi parte contenta. Este año con varias novedades, como la representación teatral, que fue con lo que hablamos, que era no solo una representación teatral, sino que el objetivo era que también que los vecinos pues fueran ellos los mismos, los propios actores, y para mí ha sido uno de los proyectos más bonitos desde la Concejalía de Festejos que hemos hecho.
Eso ayuda a uno a seguir, ¿no?
Sí, a Isidro Ramírez, que ha estado ahí haciendo entrevistas, pues el guión ha sido a través de un estudio de campo, se han hecho varias entrevistas a los vecinos de allí, y el resultado ha sido muy bueno.
Pero bueno, ver en unas fiestas populares, en el siglo XXI, una gincana, eso es estupendo, sí. ¿No? Cómo los vecinos se implican, sobre todo la parte más joven. No es fácil que los chiquillos y las chiquillas, que hoy en día tienen 1.500 entretenimientos, 1.500 cosas que hacer, que se te den a participar en ese tipo de actividades, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto de unas buenas fiestas, que los vecinos estén dentro de lo que es la organización.
Sí, sí. Porque si no, en este caso la comisión, ya llevamos varios años y siempre es un éxito, porque sí, eso, al final el pueblo es el que... Claro. ¿Y qué hace la fiesta?
Eso pasará en el Cotillo y pasará, bueno, pues en las fiestas que nos quedan. Todavía hay que tener, bueno, pues ese ojo para los vecinos y vecinas, ¿no? Para que no se pierda la forma tampoco de hacer las cosas. No todo tiene que, en fin, llevar un cambio drástico, sino hay que confluir, ¿no?
Hay que escuchar, escuchar al vecino y en la medida de lo posible
Y te sorprenden incluso los vecinos con las aportaciones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te dan ideas, tienen predisposición siempre a colaborar. Yo no sé si Omaira viene de los movimientos juveniles de La Oliva, de los movimientos vecinales. Omaira, no.
No.
Bueno, pues concejal, en fin, lo suyo está un poco más complicado.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero los jaleos míos que los de Omaira, sinceramente.
Sí,
yo
porque
lo...
mañana, tarde, noche.
Yo entre los calderos que le decía tenía el mío también, porque la festejo al final, Juan José, con... la Consejería de Hacienda, pues al final es un trabajo increíble y intenta que todos tengamos pues la partida suficiente para...
Y es una cuestión también a tener en cuenta, que es el gasto, ¿no? Cada vez los ciudadanos tienen más en cuenta, quieren unas buenas fiestas, pero dentro de un marco determinado. No se puede estar gastando alegremente un dinero que no se tiene, ¿no? Y eso en Fuerteventura yo creo que en muchas ocasiones se mete verdaderamente la pata. Olvidar a la gente que tienes al lado, que tienes cerca, que seguramente te puede ofrecer lo mejor de sí en el ámbito cultural, deportivo, ciudadano, en fin, y centrarse en grandes historias, que al final es como un fuego artificial, ¿no? Se te va en un momentito, ¿no, Omaira?
Sí, sí, hay que contar siempre con la gente de aquí, de
que yo creo que eso también lo plantea la gente, ¿no? El no hacer un gasto excesivo, las comisiones, ¿no?
Sí,
sino
sí,
de tener el caminito ahí bien marcado, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que el gasto siempre al final, no solo, yo siempre se lo comento a los compañeros, no lo que subes al escenario, sino todo lo que conlleva alrededor, la seguridad, la ambulancia, todo es un gasto, pero bueno, al final el resultado es el que vale y que la gente esté contenta.
Siempre es la crítica fácil, ¿eh? La parte de festejos, pero es realmente complicado el gestionar el área por eso, porque tienes que lidiar con un montón de cosas, y yo creo que el éxito de cómo lo hemos hecho en estos 4 años, porque ya, por ejemplo, de Corralejo ha sido la última de este mandato, ha sido mantener ese equilibrio, ¿no? Es decir, el hacer buenas fiestas, el hacerlo con el gusto y con la implicación que lo hace Omaira, pero al mismo tiempo sí que sea un gasto excesivo. Es decir, este año en Corralejo sí que quisimos hacer un esfuerzo extra porque era importante, ya lo demandaban los vecinos y trajimos un calle un poco por encima de lo normal, pero también lo hicimos tratando de hacerlo sostenible financieramente, es decir, este año nunca se había hecho y se sacaron a concurso los chiringuitos que antes
los
se sorteaban,
ventorrillos.
Y en la recaudación ha sido, bueno, la parte que ponía festejos prácticamente se cubrió con lo que hemos recaudado
en los ventorrillos.
Hace dos años cuando trajimos también al Cotillo Ráfaga se vendieron entradas, es decir, que al mismo tiempo...
Mira, Ráfaga se les fue un poquito de las manos.
¿En cuánta gente?
No, ¿en cuánta gente? ¿Cuánta gente? No había sitio.
Claro.
No había sitio.
Es que el Cotillo, al ser el pueblo más bonito de... Pues, claro. No. Intentar que mantener ese equilibrio y que si se quiere hacer algo un poquito por encima de lo común, pues que sea sostenible y que lleve consigo también unos ingresos que nos permita afrontarlos. Porque si no, si es verdad que, te digo, las fiestas siempre son súper buenas, pero no nos puede suponer que dejemos de hacer otras cosas. Y eso es el equilibrio que creo que hemos mantenido durante este tiempo.
Muy bien, pues yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado con nosotros este rato aquí en la radio, estos 30 minutos hablándonos de cuestiones vinculadas a temas tan importantes como es lo que va a hacer el ayuntamiento con el cobro de la tasa, el proceso que se está siguiendo para la recuperación del espacio de Bacu, hablar de los colegios, del transporte escolar, de la fiesta y de ese equilibrio que siempre busca aquí el concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de La Oliva. Muchísimas gracias, Mayra.
Gracias a ti.
Que vaya bien. ¿Hay vacaciones? No.
No hay vacaciones.
No. No tendrá usted la culpa, ¿no, concejal?
¿No, yo?
Yo, nada. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto, que haya buen agosto.
Gracias.
Gracias. A ustedes les dejamos, pero será solo unos minutos porque hay otros invitados ya que van a compartir ratito de radio esta mañana. Ya saben que estamos en la cuenta atrás de la despedida de nuestra programación, que será concretamente el próximo jueves y lo vamos a hacer, en exteriores. El equipo de Radio Sintonía ha decidido trasladar nuestros estudios fuera de la radio para despedir esta temporada y desearles a todos ustedes un muy buen mes de agosto.
Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
No quiero un amor que me mueva el piso.